No, para se lo guía a estas mujeres porque no saben por dónde y no olvidan que son maltratadas y tapan de 1 a 3 años, tardan en recuperarse. A mí me parece que Candela, que está esto muy mal. Esto de las mujeres de los proxenetas, que está muy mal porque las explotan y todo esto, y no tienen papeles para buscar el trabajo, un trabajo digno para ellas. Y entonces se prostituyen y todo eso, pero en el NAPRAN, que es la asociación esta, las enseñan a defenderse un poco en la vida con un trabajillo. Y
Bueno, eso está
eso,
estupendo, ¿no?
claro, y que no me gusta que la gente la exploten. Por eso he cogido el artículo.
Muy bien, José Mari, pues muy interesante, ¿no? ¿Qué os
Sí,
parece?
muy bien,
Sí,
muy bien,
está
sí.
bien.
Sí.
Sí, de hecho, últimamente han cogido, han detenido a unos 75 personas por proxenetas y los han metido en la cárcel, los van a meter en la cárcel.
Joder.
En Almería ha sido eso, que
¿Y
hay
qué,
mucho
y qué,
puticlub de esos.
qué es un proxeneta? ¿Qué es un proxeneta?
Pues una persona que pone
Explota.
que explota a las personas
En este
con
caso a las mujeres.
prostitución, trabajo, se aprovecha de ellas y todas estas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como a los niños también.
Y eso lo hay aquí en Madrid. Eso
Sí.
lo hay en todo el
En el
mundo, eso.
mundo.
Bueno, vamos a continuar adelante. Manuel, ¿qué nos has traído tú?
Pues una noticia que habla de lo que es el deporte y de la capacidad de superación. Amputados dos, periodistas uno. Si el deporte es superación, coraje, lealtad y sacrificio, no cabe duda que estos hombres que han sufrido la amputación de una pierna son auténticos campeones. Echaron un partido contra los periodistas que tenían el hándicap de tener que llevar las manos a la espalda, requisito que no parecía necesario para igualar fuerzas, puesto que pusieron en evidencia las barrigas que lucían los plumillas. Las carreras sobre muletas de estos tipos voluntariosos, pertenecientes a la selección de fútbol para amputados de Sierra Leona,
Joder.
dejaron boquiabiertos a los vecinos que casualmente pasaban por la casa de campo y que contenía una lección de cómo afrontar las adversidades de la vida. Entre los mutilados africanos todo era agradecimiento e ilusión. Mohamed explicó a los periodistas a los que costaba recuperar el resuello cómo había vivido el partido. Esto enseña que no hay nada que uno no pueda intentar por ser discapacitado. Palabras que me han impresionado gratamente.
Yo estoy en eso totalmente de acuerdo. Yo creo que, aunque todo el estamento social nos pueda apoyar, los que nos tenemos que apoyar, los discapacitados, o sí, los discapacitados, nos tenemos que apoyar a nosotros mismos y tenemos que luchar.
Y además esto es un ejemplo de lucha importante, ¿no? Que si ves algo así en personas con amputaciones de miembros,
Claro.
Ahí es cuando te planteas qué estoy haciendo yo, ¿no?
Pero con una pierna en las muletas, no veas tú la velocidad que cogían.
No, claro, es
Aquello
que además tienen que tener un
corrían.
entrenamiento. Pues qué guay la noticia, Manu.
Sí.
Muy bien, joder, ya voy a haberlo visto, yo no me he enterado.
Tienen que darle al balón con el pie que les queda mientras van con las muletas en alto.
Sí. Vi
Qué
a uno
fuerte.
que tiraba un penalti y le pegó con la pierna que tenía. Con tanta fuerza como si no fuera discapacitado, ¿eh?
¡Jo,
Sí.
qué guay! Pues nada, sigamos, noticias frescas. Antonio, ¿tú qué nos traes?
Pues yo traigo una noticia también fresca. Callao alberga hoy en Speaker
¿Un
Corner
speakers?
para emprendedores.
Yo te hago la traducción simultánea.
Los madrileños podrán vocear hoy sus proyectos durante 15 minutos en el Speaker Corner que organiza en la Plaza de Callao el Ayuntamiento de Madrid con el fin de fomentar iniciativa empresarial. Entre las 11 y las 13 horas de la plaza, horas, la plaza se convertirá en el punto de encuentro de filosofías empresariales y oportunidades de negocios. Posteriormente, este original montaje se trasladará a la Plaza de Colón el 26 y el 27 de mayo. Estos días Madrid será la capital de emprendimientos, puesto que en la plaza se instalarán 24 stands de los principales entidades públicas y privadas que orientan su actividad de apoyo hacia los nuevos empresarios. A esta propuesta se sumará otras 82 actividades con motivo del Día del Emprendedor, en los cuatro espacios multifuncionales habilitados en los jardines de descubrimiento y en las instalaciones del Centro del Turismo de la Plaza de Colón. El Ayuntamiento impulsa estas acciones a través de Madrid Emprende, con una medida clave para salir de la crisis. No creo que esto parezca que salga de la crisis por estos emprendedores, ¿no?
Hombre, yo lo que creo es que los 24 están de las principales entidades públicas y privadas van a ser las entidades de siempre y los que... Claro. No creo yo que las últimas empresas de jóvenes emprendedores que se han creado tengan un stand puesto en la Plaza de Colón. Oye, ojalá, ¿eh? Lleguemos y no estén las típicas ahí. Pero, no sé, me llama la atención, no sé qué pensáis los demás.
¿De qué?
Bueno, yo pienso que está muy bien lo que está haciendo. Bueno, está bien lo que ha hecho una de las cosas nada más, el señor Zapatero.
Que no, esto lo organiza el Ayuntamiento de Madrid.
Ya,
pero es que ahora, si una chica, un chico joven quiere poner un negocio, es ayudar a la mujer emprendedora o ayuda al hombre, al chico emprendedor, sí. Y los ayuda.
Bueno, si es así, que los ayuda.
¿Por qué no hacemos una cosa? Mira, Radio Tarumba se va a trasladar. ¿Cuándo es esto?
Hoy y mañana y pasado.
Nos vamos de aquí directo a la Plaza de Colón a retransmitir ahí, a grabar, a ver qué jóvenes... No, pero bueno, puede ser algo que podemos buscar cómo ha sido el resultado para la próxima semana, a ver realmente quién había ahí y ya podamos a lo mejor debatir un poquillo sobre eso, ¿no? Porque es interesante las cosas de jóvenes emprendedores, pero yo las empresas que conozco de gente joven que están pasando muy, muy, muy mal trago, porque finalmente los que... te crecen, siempre son los que llevaban mucho tiempo, los que tienen el dinero.
Los que están montados en la burra.
Así que, pero bueno, vamos a ver, es interesante ver, que de los jóvenes emprendedores.
No.
Bueno, pues vamos a continuar adelante entonces con Carmen, bienvenida, Carmen Urbite, es la primera vez que viene a Radio Tarumba, la primera vez que participa aquí en Radio Almenara, así que bienvenida, ¿cómo te encuentras?
Pues bueno,
¿cómo te
bastante,
sientes?
Bastante a gusto, yo os conocí el otro día cuando preparamos el programa y tal, y la verdad es que nunca había hecho radio, artículos y esto sí, porque bueno, yo también soy licenciada en Ciencia de la Información, pero la verdad es que me encuentro bastante a gusto. Y bueno, yo quería comentar una cosa muy cortita, y es que, aunque mis ideas son de izquierda, no estoy de acuerdo con ciertas políticas del señor Zapatero. Y entonces, sobre todo cuando dice lo de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que está muy bien dicho dialécticamente, pero eso en mi idioma significa congelar, porque cuando mantienes una cosa quiere decir que ni sube ni baja, es decir, que las congelas. Y él dice que no, que las pensiones no se van a congelar. Y eso pues nos influye a todos porque otra vez y como siempre tampoco nos toca la subida.
Pues muy bien, sí señor, sí señorita. El señor este nos está liando una con las pensiones que no veas. Hacer pagar unas cosas, quitar de otro lado, yo que sé, el chanchullo que está haciendo ese tío. Y los que pagamos, los pensionistas. Esto tiene la leche, vamos.
Los pensionistas y la clase obrera.
Y la clase obrera.
Sí, porque no sé cuánto está el límite que tiene que también por lo de la renta, que dice que va, yo qué sé. Que va, lo, bueno, los funcionarios claro, que lo haga el sueldo ya. Al de que gana 950 euros, a partir de eso, el 7%.
¿Cómo?
A partir a los funcionarios del Estado, uh-huh, a los que ganan 950 euros, a partir de ahí, el pirulí este, el zapatero, les ha congelado un 7% de sueldo.
Sí, es que no entiendo lo de les ha congelado un 7% de sueldo.
No, que les ha congelado no, les, que les quita.
Un 5%.
Y un 7, un 5 y un 7.
Yo creo que esto es lo de siempre, que los que más tienen no se bajan del burro, no se bajan el sueldo, no...
Esto es igual todo, siempre
porque
es igual.
Con un bastante ellos seguirían cobrando la pasta, y pero bueno, siempre hay que... Siempre somos los mismos los que... El problema es que no haya una reacción...
Es que, lo que pasa es que el gobierno se supone que es un partido que se llama socialista y además obrero. O sea, que yo lo que no entiendo es cómo benefician. El otro día salió una noticia que decía que a los ricos les iban a grabar los impuestos. Bueno, pues muy bien. Eso es lo que tenían que haber hecho desde hace muchísimo tiempo.
Claro.
Pero si son socialistas y si son obreros... que se den una vuelta por Entrevías, por Boratalá, por Valdebernardo, por el Pozo del Tío Raimundo, y que vean cómo vive la gente trabajadora, de a pie, y lo que le cuesta un café al personal, que no lo saben.
¿Cómo me gustaría que Zapatero escuchase Radio Almenara, ¿eh? Porque lleva
ojalá
un mes
lo escuchara.
Que en los programas de la radio no para de salir su nombre. Así que bueno, pues terminamos contigo y pasamos a la siguiente noticia.
Sí, es como olvidar lo que decís.
Bueno, pues entonces vamos a continuar adelante con Juan Carlos, ¿tú qué nos has traído?
Esto que,
de noticias.
Me parece que la apunté ahí.
No.
¿Cómo que
lo
no?
Lo del burka.
No, no. Noticias no, de noticias es que estuviste apuntando lo de cada uno, ¿no?
Sí, pero de noticias nada. Bueno, pues continuamos adelante con Isa. Isa, ¿tú qué nos has traído?
Sí, yo he traído algo.
¿Y esto? ¿Cómo será?
Moratal, a ver, si me tapáis. Moratalaz pide a Interior una comisaría en el ruedo de la M30. Moratalaz reclama una nueva comisaría de la Policía Nacional en su distrito. La propuesta aprobada en el pleno del distrito el pasado, que salió adelante con el apoyo del Partido Popular, pretende la instalación de esta nueva comisaría en el ruedo. El edificio elegido para esta nueva delegación policial es un local del ruedo que el Instituto de la Vivienda de Madrid, IBIMA, ha cedido al propio distrito de Moratalá. El objetivo es que estas instalaciones se utilicen para la tramitación del DNI, del pasaporte, incrementando así la presencia de agentes en la zona.
Tiene una cosa que...
Esa es la noticia, Isa.
Una comisaría en el ruedo, peor están en la Barranquilla, y peor están en la Cañada Real, que es donde se venía todo. Ahí es donde tiene que trabajar, antes que en el ruedo, por supuesto. Eso creo yo, vamos.
¿Cómo es que has elegido esa noticia, Isa?
Hombre, yo pienso
porque
que hay otra opción.
Me llamó mucho la atención. Además, que veo una... O sea, que lo de la comisaría lo veo fenomenal, porque la gente que vive ahí...
¿Qué pasa con ella?
Pues roban a la gente, van andando y les dan el tirón del bolso y todo eso. Lo que pasa que no me había enterado yo, y lo he escrito, que también sirve para lo del Documento Nacional de Identidad y el pasaporte.
Pues no te lo vayas a hacer, a ver si te van a robar.
allí. Cuidado.
¿Qué piensas tú, Carmen?
No, que yo opino que cuanto mayor seguridad, la policía no dejan de ser empleados públicos que están al servicio del ciudadano. Y entonces tienen que estar pues en todas partes donde sea necesario, en las Barranquillas por supuesto, pero si es necesario también en el Ruedo o en el Retiro, con la limpieza que han hecho ahora de todas las personas que había marginadas, que estaban vendiendo droga, etcétera, y que bueno, ahora gracias a Dios puedes pasear por allí con plena seguridad porque ya los han echado a todos, pues todo eso es un paso adelante que nos beneficia.
Hay que cortar la cabeza del cuajo. ¿Para Antonio?
Claro, la raíz.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de musiquita y continuamos en unos segunditos.
I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many others have failed, feel the need, run and look for shelter. I promised myself that I'd say a prayer for you, grant you tomorrow, where all you wish comes true. I promised myself that I'd make it up to you.
Yes. when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a western town, a dead end world, meet eastern boys and western girls. A western town, a dead end world, eastern boys, western girls.
Bueno, seguimos adelante, estamos aquí con los espacios personales. Enrique, ¿qué nos has traído?
Ah, bueno, yo espacio personal no lo tengo porque no se me ocurre nada para escribir.
¿Y qué nos has traído?
Las curiosidades siempre.
Bueno, pues venga, adelante.
Vale, pido perdón a todos, ¿eh? Dice, vamos a ver. Inventos. Se llama curiosidades y son inventos. Esto, los espaguetis. Lo de que Marco Polo llevó esto, la pasta, desde China a Italia, es solo una leyenda, ya que los chinos elaboraban sus fideos tradicionales con harina de arroz y agua, y no con trigo. Está documentado que los antiguos griegos y romanos ya preparaban cintas, pasta plana e incluso macarrones. Los espaguetis y los fideos son inventos mucho más modernos, mitad del siglo XIX, porque la fabricación de estas finas hebras requería de máquinas específicas. La salsa carbonara. Cuenta una leyenda que surgió en Carbonara, una zona minera al norte de Italia, carente de demasiados recursos. Cuando los mineros llegaban a casa, se preparaban, gracias Juan Carlos, se preparaban un plato de pasta con lo que tenían en la despensa, que solía ser manteca de cerdo, carrillera, curada y huevos. Luego dice, esto, preguntas y respuestas. ¿Es cierto que el mar está lleno de oro? Dice, el porcentaje de oro en la composición del agua marina es ínfimo, pero la vastedad oceánica hace que el cómputo global adquiriera tintes interesantes, 9.000 millones de kilogramos. Eso sí, repartidos entre los 1 millón, aquí pone una cifra que no sé, 1.400.000, no sé la cifra esta, kilómetros pone, que no sé, esto pone aquí.
Kilogramos.
No, es que no,
no, yo sí. No leo, no puedo verlo.
1.400.000, esto, con tres, con seis ceros. Es esto de agua, de agua que hay en el planeta. Un kilómetro tres es igual a un trillón de litros. ¿Se puede simular un vertido de crudo de forma ecológica? En el 2004, unos científicos noruegos se dieron cuenta de que las palomitas de maíz mojadas formaban una mezcla que se comportaba igual que el crudo. Así que vertieron un área de 20.000 metros cuadrados en los fiordos noruegos, lo que les permitió investigar sobre las tareas de limpieza y el daño que el petróleo genera en el medio ambiente. Los peces y las aves de la zona les ayudaron a deshacerse del material de estudio en unos días. Dice, ¿cuánto dura un día de verano? No, un día venusiano. En Venus, cuya temperatura media es de menos 482 centímetros, la tercera grados, un día dura 243 días terrestres. Personajes.
Enrique, dejamos los personajes para la semana siguiente porque si no, no nos da tiempo, ¿vale?
Vale.
Continuamos con Carmen, que Carmen escribe, nos ha traído un escrito y cerramos el espacio personal con Santi con su cuento. Así que, Carmen, ¿qué nos has traído? Se llama A veces un no, ¿no?
Sí. Bueno, es una especie de rincón para la poesía.
Es un
poema de Pedro Salinas, de hace muchos años. Y se llama A veces un no. Dice, a veces un no niega más de lo que quería, se hace múltiple, y se destejen infinitas tramas tejidas por los síes lentamente. Se niegan las promesas que no nos hizo nadie, sino nosotros mismos al oído. Qué difícil saber a dónde hiere un no. Inocentemente sale de labios puros un no puro, sin mancha ni querencia de herir. Va por el aire, pero el aire está lleno de esperanzas en vuelo. Un no da miedo. Hay que dejarlo siempre al borde de los labios y dudarlo, o decirlo tan suavemente que le llegue al que no lo esperaba con un sonar de sí, aunque no dijo sí quien lo decía. Comentario. Antes de pasar a comentar este precioso poema lleno de amor, de ilusión, de hondo sentir y de esperanza, aunque como el propio Salinas dijo, los poemas se explican por sí solos y si no, no se explican, quiero expresar en las palabras que preceden a la composición lo que de este autor ha dicho Joaquín García Muela. En Río Piedras, Puerto Rico, Pedro Salinas enseñó literatura una vez que hubo obtenido la autorización de la Universidad de Baltimore, donde permanecería desde 1939. Allí, en Río Piedras, se enamoró de la tierra, del mar y de las gentes, y fue feliz. Como poeta, y seguramente como hombre, pues sería absurdo pensar de otra manera, Salinas fue amante de los sueños, y sueños son, sin duda, todas las esperanzas depositadas en esa especial mujer, sirena de sus mares profundos, que un día le dijo no, yo mañana. De este modo su amada se vuelve sombra y se introduce en su alma, para siempre. Y así, cuando se desdiga de lo que entonces me dijo, no me morderá el dolor de haber perdido una dicha que yo tuve entre mis brazos, igual que se tiene un cuerpo. Creeré que fue soñando, que aquello tan de verdad no tuvo cuerpo ni nombres, que pierde una sombra, un sueño más. Locura, sueño, esperanza. ¿En cuántas veces he estado, espía del silencio, esperando unas letras, una voz? Ya sabías, yo las sabía, sí, pero tú, sin saberlas, tenías que decírmelas. Como nunca sonaban, me las decía yo. Las pronunciaba solo porque me hacían falta. Pero al fin se produce la respuesta. Ella es un no. Un no que la ensoñación de Salinas transforma inmediatamente en un tal vez, quizá, mañana. Pero al fin el poeta despierta de su sombra de olvido, que es su amada, y canta el no. Le pide suavidad en sus últimos versos y un poco de ternura, si es posible. Se niegan las promesas que no nos hizo nadie, sino nosotros mismos al oído. Un no da miedo, qué terrible palabra. Hay que dejarlo siempre al borde de los labios y dudarlo, transformarlo en quizá, tal vez, mañana, o decirlo tan suavemente que le llegue al que no lo esperaba con un sonar de sí, aunque no dijo sí quien lo decía. Porque a pesar del no, la esperanza no muere, sobre todo en la alta noche, cuando el sueño, ese retorno al ser desnudo y primero, rompe desde las estrellas las voluntades de paso, y el querer siente asombrado que ganó lo que quería, que le quieren sin querer a fuerza de estar queriendo, y aunque no se dé su cuerpo la amada, ni su presencia, aunque se finja otro amor, un estar en otra parte, este fervor infinito contra el no querer, le rendirá, bese o no. Y en la más oscura noche, cuando desde la otra orilla del mundo la bese el amor remoto, se le entrará por el alma como un frío o una sombra, la evidencia de ser ya de aquel que la está queriendo.
Gracias.
De Carmen, ¿cómo te inspiras para escribir eso? ¿Cómo te salen las palabras esas?
Pues, ¿de dónde las sacas?
Pues no sé, yo es que de toda la vida he escrito. Yo cuando era pequeña recuerdo que mis padres, pues mi tarea era la de escribir a mi abuela materna que vivía en Vitoria y contarle las novedades y preguntarle si estaba bien y todas esas cosas. Y entonces, de siempre me ha gustado escribir, le he encontrado el gusto y la verdad es que me sale siempre una prosa bastante poética. No sé por qué, pero es así.
Es muy sensible, Carmen, yo creo.
Yo quería...
Yo creo que deben ser unas palabras que son muy bonitas y que a mí esas palabras no me salen de...
Así, natural.
Yo quería Yo quería decir una cosa, esto, pedir disculpas de todo esto que no me ha pasado nunca. Esto por mi cara.
Tú no te preocupes, no tienes que pedir disculpas de nada. Santi, continuamos adelante y luego ya hablamos lo que tengamos que hablar. Venga, Santi.
La historia de hoy es muy conocida, todos la conocéis. Dice así. Había una vez un labrador honrado que tenía un hijo que, aunque muy joven, poseía agudísimo entendimiento. Cada vez que su padre quería hacer alguna cosa, él le señalaba los inconvenientes que podía tener, y como son muy pocas las que no los tienen, de esta manera le apartaba de hacer muchas cosas que le convenían. Debéis saber que los mozos más inteligentes son los más expuestos a hacer lo que menos les conviene, pues tienen entendimiento para emprender lo que luego no saben cómo terminar, por lo que si no se les aconseja, yerran muchas veces. Así aquel mozo, por su sutileza de entendimiento y falta de experiencia, era un obstáculo para su padre en muchas ocasiones. Por lo cual éste, cuando ya le había aguantado mucho tiempo y estaba muy fastidiado por los perjuicios recibidos a causa de lo que no le dejaba hacer y por lo que de continuo le estaba diciendo, resolvió poner por obra lo que ahora oiréis con el fin de que le sirviera de amonestación y de ejemplo de cómo obrar de allí en adelante. El hombre y su hijo eran labradores y vivían cerca de una villa. Un día de mercado le dijo a su hijo que fueran ambos a comprar algunas cosas que necesitaban, para lo cual llevaron una bestia. Camino del mercado, yendo ambos a pie con la bestia sin carga, encontraron a unos hombres que venían de la villa a donde ellos iban. Cuando después de saludarse se separaron unos de los otros, los que encontraron empezaron a decir entre ellos que no parecían muy sensatos el padre ni el hijo, pues llevando una bestia sin carga marchaban a pie. El labrador, después de oír esto, preguntó a su hijo qué le parecía lo que aquellos decían. Le respondió el mozo que creía no era natural que fueran a pie los dos. Entonces mandó el honrado labrador a su hijo que montara la bestia. Yendo así por el camino encontraron a otros hombres, que al separarse de ellos, dijeron que no estaba bien que el honrado labrador fuera a pie, siendo viejo y cansado, mientras que su hijo, por ser mozo, podía sufrir mejor los trabajos, iba cabalgando. Preguntó entonces el padre al hijo qué le parecía lo que estos decían. Contestó el mancebo que tenían razón. En vista de ello le mandó que bajara de la bestia y se subió él a ella. A poco rato tropezaron con otros, que dijeron que era un desatino dejar a pie al mozo, que era tierno y poco hecho a las fatigas, mientras el padre, acostumbrado a ellas, montaba la bestia. Entonces le preguntó el labrador a su hijo qué opinaba de esto. Respondióle el mancebo que, según su opinión, decían la verdad. Al oírlo su padre le mandó que se subiese también en la bestia, para no ir a pie ninguno de los dos. Yendo de este modo encontraron a otros que empezaron a decir que la bestia que montaban estaba tan flaca que apenas podía andar ella sola, y que era un crimen ir los dos subidos. El honrado labrador preguntó a su hijo qué le parecía lo que aquellos decían. Respondióle el hijo que a ello era muy cierto. Entonces el padre replicó de este modo. Hijo, piensa que cuando salimos de casa y veníamos a pie y traíamos la bestia sin carga alguna, tú lo aprobaste. Cuando encontramos gente en el camino que lo criticaron y yo te mandé montarte en la bestia y me quedé a pie, también lo aprobaste. Después tropezamos con otros hombres que dijeron que no estaba bien, y en vista de ello te bajaste tú y me monté yo, y a ti también te pareció muy justo. Y porque los que luego encontramos nos lo criticaron, te mandé subir en la bestia conmigo. Entonces dijiste que esto era mejor que ir tú a pie y yo solo en la bestia. Ahora estos dicen que no hacemos bien en ir los dos montados y también lo apruebas. Pues nada de esto puedes negar, te ruego me digas qué podemos hacer que no sea criticado. Ya nos criticaron ir los dos a pie, ir tú montado y yo a pie, y viceversa, y ahora nos critican el montar los dos. Fíjate bien que tenemos que hacer alguna de estas cosas y que todas ellas las critican. Esto debe servirte para aprender a conducirte en la vida y te convenzas de que nunca harás nada que a todo el mundo le parezca bien, pues si haces algo bueno, los malos y además todos aquellos a quienes no beneficie lo criticarán, y si haces lo malo, los buenos que aman el bien no podrán aprobar lo que hayas hecho mal. Por tanto, si tú quieres hacer lo que más te convenga, haz lo que creas que te beneficia, con tal de no sea malo, y en ningún caso lo dejes de hacer por miedo al que dirán, pues la verdad es que las gentes dicen lo primero que se les ocurre, sin pararse a pensar en lo que nos conviene.
Muy bien, Santi. Me ha gustado mucho.
Bueno, esa era la
versión que
tenía el padre al hijo, ¿no?
Relax.
Carmen Urbite. Buenos días, Carmen. Bienvenida a Radio Tarumba. Dinos cómo te enteraste de la existencia de AFAEMO, de nuestra asociación y de la Radio Almenara.
Hola, buenos días. A mí me da un poco de apuro porque es que estoy participando demasiado, pero bueno. Otro día participaréis, si lo hagas, como lo habéis hecho siempre. Bueno, rectificar el apellido, me reí de Urbieta.
Urbieta.
Ha sido un error tipográfico.
Sí, vale. Pues me preguntabas que cómo me enteré de la asociación. Pues me enteré en unas jornadas que hubo, me parece que en febrero, de Media Lab, que estábamos luchando por la por el no estigma de la enfermedad mental y demás. Participamos en unas cuantas asociaciones, entre ellas la vuestra, también la que yo pertenecía. Y bueno, pues la psicóloga de la Asociación Bipolar de Madrid, porque yo tengo un trastorno bipolar, la psicóloga de la Asociación Bipolar me presentó Candela, me dieron la dirección y bueno, pues ya me puse en contacto con vosotros.
Ajá. ¿Vives muy lejos de aquí?
No, vivo muy cerquita, vivo en Valdeberlardo.
Buen barrio.
Sí. Además hay mucha gente aquí de sí. Allí de Valdeberlardo también, sí. Hay por lo menos 4 o 5 personas del grupo. Sí, hay mucha gente, sí.
Pues un saludo a los valdebernardeños. Dinos, ¿en tu casa vives sola o con alguien más?
En este momento vivo sola. Desde el día 30 de abril se fue, ya se independizó mi hija la pequeña. Y estoy sola, pero vamos, de una forma muy reciente. Todavía pronto para evaluar si... Estoy bien, estoy a gusto, me encuentro tranquila y con mucho trabajo, porque quiero recuperar mi espacio también, ¿no?, que antes estaba compartido.
Has dicho a tu hija la pequeña, eso probablemente es que tienes más hijos, pero ¿tus hijos o tus hijas a qué se dedican? ¿Estudian? ¿Qué estudian si son estudiantes? Cuéntanos.
Bueno, tengo dos hijas, una tiene ya 33 años y es profesora de enseñanza primaria. Está dando clases en un colegio de Luni de Balboa, está muy contenta. Lleva trabajando ya 7 u 8 años. Y luego la pequeña está terminando psicología, la carrera de psicología. Ella emprendió esa carrera porque, sobre todo movida por el problema que tenía yo, ¿no? Que fueron ellas las que lo han vivido más de cerca, puesto que han estado conmigo cuando surgió.
¿Cómo es tu situación familiar?
¿Cómo es mi situación familiar? ¿A qué te refieres?
Sí, nos has dicho...
¿Tengo padres, hermanos?
Sí, es decir, ¿cómo te llevas con la familia? ¿Cómo interaccionas con ellos?
Pues la verdad es que somos una piña, en eso tengo mucha suerte. Todavía mis padres viven los dos, gracias a Dios. Somos 5 hermanos. 2 de nosotras somos bipolares, mi hermana la mayor es bipolar, yo también. Yo creo que en nuestro caso el trastorno se produjo pues por problemas ambientales, unos problemas excesivos que nos desbordaron y condujeron a tener este tipo de trastorno. Y luego pues bueno, ya te digo, a nivel familiar, estupendamente, nos queremos todos mucho y aunque no podemos vernos con demasiada frecuencia, pero yo sé que están ahí y ellos saben que yo también estoy aquí.
¿Ahora trabajas fuera de casa o tienes qué profesión tienes o si estás ya jubilada? ¿Qué haces en la vida? ¿Qué te dedicas?
Yo he estado trabajando durante 30 y tantos años. Pero en el 2005 me dieron la incapacidad. Y luego he estado unos años un poco como desconectada, despistada, no sabía muy bien, como intentando poner los pies en la tierra. Y ahora, hace poco tiempo, he empezado otra vez a retomar el tema de la escritura y estoy emprendiendo mi quinta novela, que creo que va a tratar de las vivencias de estos últimos 17 años, desde que se me desarrolló la enfermedad, aunque hasta el 2000 no me la diagnosticaron, pasó mucho tiempo, y va a tratar pues sobre las vivencias que he tenido y sobre la forma de que he encontrado de ir resolviéndolas, pues para que me sirva a mí como terapia también, porque es una terapia el poder escribirlas y sacarlas de dentro, y también pues si le pueden servir a alguien más, mucho mejor.
¿Te sientes bien escribiendo entonces?
Sí, muy bien.
¿Tienes buena memoria?
Tengo memoria buena inmediata, a largo plazo regular.
¿Qué tal tu experiencia en la Asociación de Bipolares?
Pues en la Asociación de Bipolares he estado con ellos 7 u 8 años desde que llegué a Madrid, porque yo he vivido 12 años en Málaga. Y desde que llegué a Madrid he estado con ellos, bueno, y al principio las cosas fueron muy bien, aprendí mucho, pero luego se torcieron un poquito, no por los terapeutas, que son estupendos, sino por el ambiente, que no era bueno.
¿Dónde se ubica en Madrid esa asociación? ¿Dónde está?
Están en la calle General Zavala número 14.
Dinos, ¿desde hace cuánto tiempo tienes ya la enfermedad?
Pues mira, ya digo que en el año 93, a consecuencia de una serie de motivos muy duros, como fue una separación muy traumática, unida a problemas económicos importantísimos, mucha responsabilidad porque me quedé con mis dos hijas muy pequeñas, el estar alejada de mis seres queridos y de mis amigos, porque yo acababa de llegar a Málaga y no conocía a nadie, absolutamente a nadie. Y entonces todo eso me superó. En el año 93 fue la primera vez que yo acudí a un psiquiatra, y el psiquiatra pues me dijo que era normal que yo no me encontrara bien, porque si me estaba separando pues tenía que pasar ese trago. Pero hasta el año 2000, que fue cuando yo soy bipolar 1, que es el más grave de todos los niveles, es decir, que tengo delirios y alucinaciones auditivas también algunas veces. Y entonces, hasta que no se me produjo el primer delirio, pues no me diagnosticaron, que fue en el año 2000. Entonces ahí hay un lapsus de 7 años en los que estábamos solas, completamente solas, en Málaga, a 500 kilómetros de la familia, mis hijas y yo. Mis hijas eran muy pequeñas, tenían 11 años y 16. Entonces ellas me han ayudado todo lo que han podido, pero claro, ¿qué podían hacer? Ellas han sufrido mucho toda la familia, han sufrido, y yo la primera también he sufrido, claro. Pero bueno, pero hay que reponerse y hay que tirar para adelante y hay que hacer todo lo posible por... Lo importante, desde luego, para mí es el diagnóstico precoz. Cuanto antes, mejor. Un buen diagnóstico que te lleve a un tratamiento adecuado, médico, farmacológico, y luego unos hábitos de vida, pues, saludables.
Para un tratamiento, perdón, para un diagnóstico precoz y a tiempo, ¿es necesario, Carmen, un buen profesional?
Por supuesto.
¿Y qué tal te va con el tratamiento? ¿Qué sigues ahora?
Pues ahora por fin ya parece que he andado con él. Ahora ya bien. Creo que bien. Hombre, eso no quiere decir que me pueda ocurrir algo en cualquier momento, ¿no? Porque...
Ojalá no.
Ojalá no.
Creo hablar por boca de todos y esperamos que, en fin, que te vaya bien con el tratamiento. ¿Los fines de semana, cómo empleas tu tiempo? ¿Qué haces los fines de semana?
Pues depende. A mí me gusta mucho el campo, suelo ir a pasarlo. Mis padres viven y una hermana que les quiero a todos, pero a ella también muchísimo. Y viven allí en un pueblecito que se llama Los Molinos, y entonces pues compagino un poco. A veces me voy allí con ellos, aprovecho para hacer alguna excursión, otras veces me quedo en Madrid y entonces vienen mis hijas a casa a comer con los novios y así también nos vemos un poquito. Y bueno, eso es lo que hago los fines de semana.
¿Fuera de la familia tienes amigos o amigas que no tengan ninguna enfermedad mental?
Sí, sí tengo amigos que no tienen enfermedad mental. También tengo que tienen enfermedad mental.
De todo hay, ¿verdad?
De todo, sí.
¿Te gusta viajar? ¿Te adaptas a cualquier tipo de viaje?
Me encanta viajar. Me encanta.
¿Dónde te gustaría viajar este verano?
¿Este verano?
Sí.
Pues a la playa. A la playa o al monte. Es que me da casi lo mismo. A la playa o al monte. A la playa, quizá.
Si fuera la playa, ¿dónde irías? ¿Al levante? ¿Al norte?
Al norte.
Tienen pinta.
Ajá. Bueno, cuéntanos, ¿eres castiza, eres madrileña?
Sí, soy de ascendientes vascos, por mi apellido ya lo habréis visto. Mi madre es vitoriana, mi padre, aunque es madrileño, se supone que sus antepasados eran guipuzcoanos. Y yo sí, yo, nosotros ya todos los hermanos hemos nacido en Madrid.
Madrid es una ciudad muy acogedora, Carmen.
Sí.
Pues te agradecemos que nos hayas concedido esta entrevista y ya nos veremos. Un saludo.
Venga, muchas gracias.
Bueno, ya terminamos el programa, estamos con el tema de la tertulia, que después de varias semanas queremos venir hablando de la movida madrileña, y yo, como soy la yogurina de aquí del equipo, me voy a abstener bastante, así que Antonio nos va a presentar este tema.
Sí, yo recuerdo de la movida madrileña que la protagonizaban los grupos musicales, como era, por ejemplo, Ramoncín. Me acuerdo en los años 80, a principios de los 80, allí en Salamanca había un concierto y decía cada barbaridades, y la gente, todo el público, todos los jóvenes le aplaudían. Y como Ramoncín, pues otros muchos grupos.
Miguel Ríos,
muchos otros. Y la gente las chavalas se desmadraban de tal manera que le daban al alcohol y podía pasar cualquier cosa.
Bueno, pero eso lo legalizó y lo autorizó el alcalde que teníamos antes en Madrid.
El profesor Tierno Garbán.
Y fue algo que fue un boom por eso, porque lo legalizó, se hacía todos los años en su fecha y nadie se metía con él ni nada. Y todos felices.
Quiero decir que cuando en mi barrio, que es el barrio, bueno, en mi barrio, el distrito es Moratalaz, pero mi barrio es Marroquina y La Lonja. Entonces en La Lonja había camellos y vendían chocolate y heroína. Entonces los chicos, los yonkis, pues iban allí a comprar la droga y todas estas cosas, a robar y todo esto. Y había un centro para desintoxicación allí en La Lonja. Y se liaban a comprar cerveza y todas estas cosas, dejaban las jeringuillas tiradas por el suelo, gente que tenía el SIDA también. Bueno, ya en estos, ya no es de la movida madrileña de lo que voy a decir, pero ya en estos últimos años hacían pis y lo otro que se hace también. Pero ya de cantantes estaba Alaska con Mil Campanas en Mi Corazón, su LP, también estaba Alphaville con su Made in Japan, A mí me gusta mucho la música de la movida madrileña y me sigue gustando. De hecho, acabáis de oír
unos cuantos temas,
pero un tema que he estado oyendo es de Frankie Goes to Hollywood y
Relax.
Y se llama Relax. Que la gente que sea así mayorcilla ya lo conocerá. Vamos, y nada más.
¿Tú cómo viviste la movida madrileña, Carmen? Se ríe.
De ninguna manera, no la he vivido.
Ah, ¿no?
Yo creo que eso era para mí de los que vivían por el centro.
No, no la he vivido. La he vivido muy poco. No conozco, no, la verdad es que no. No. Siempre he estado con niñas y trabajando. Me casé muy jovencita, ya, con 19 años.
Igual mejor hablamos lo del pollo frito
y no he salido nunca.
¿Y tú, Manu?
Sin embargo, fíjate, ahora Ramoncín, qué bien está.
Demasiado bien.
Pues yo probablemente la movida no la he vivido.
Pero entonces, ¿dónde se vivía la movida? ¿Esto qué
es? Digo, era del centro, era de por el centro, aunque se iba mucha gente de los lados, de las afueras, pero yo estaba en el centro.
Ya.
Yo he oído hablar más de ella que la he vivido, porque en aquella época yo estaba un poco ajeno a todos los movimientos sociales o de música y tal. Iba a mi rollo y no me relacionaba con ese tipo de gente.
¿Y tú, Mari José, cómo vivisteis esa época? ¿O la ignorasteis o no os pasó desapercibida?
No, yo no la he llegado, perdón, no la he llegado a vivir, vamos. Porque yo, claro, yo vivía en el norte. Eso sí, he oído hablar mucho de ella, de la movida, y sería donde decía Juancar, lo que es en el centro, claro, los grupos que se reunían todos.
También quiero decir que oía The Cars y veía vídeos musicales como de Paul John, como Every Time You Go Away, y de The Cars. Y mientras que estábamos viendo los vídeos, pues tomábamos una cervecilla o dos, pero no más. Pero con alcohol. Esto fue mucho antes de que yo tuviera la enfermedad, porque ya yo no tomo el alcohol.
Claro que yo no bebo.
Eso, que yo no bebo alcohol. Esto fue antes de la enfermedad. Y nada, me lo pasaba bien y iba con los amigos y muy bien.
Debió ser una época curiosa. Para sí, quien la viviese, debió ser una época muy curiosa, que tiró para todos los lados, desde un desmadre complicado a una época dura. Yo lo veo así desde el desconocimiento absoluto.
Yo sí la he vivido.
¿Y tú qué? ¿Vestías de punkis, ah?
No.
¿Ibas con los pelos de colores?
Cuando era en la fiesta, nosotros teníamos una casita de madera en Daganzo, que está cerca de Alcalá de Henares. Y entonces quedábamos y bebíamos. Ay, me pone nerviosa. Y entonces, o sea,
en Daganzo.
En Daganzo, sí. Pues cuando era en eso, bajábamos, nos tomábamos mini de vodka con naranja, de Coca-Cola y vino, minis. O sea,
un calimocho.
También mini de cerveza.
Mini de cervezas también. Entonces, cuando luego ya nos recogíamos, yo me metía en la cama y la cama se ponía como así.
Está haciendo una señal vertical para que, porque bueno, la veis. O sea que tú la viviste, la exploraste a tu manera.
Sí, sí,
la movida,
sí,
madrileña.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues si alguna de nuestras o nuestros oyentes desease dejarnos en el correillo de la página web tanto la de Afaemo como la de Almenara un mensajito acerca de la movida madrileña que queráis que leamos en el próximo programa, ya sabéis que podéis mandarnos a administracion@afaemo.org o meteros en radioalmenara.net y nos dejáis el aviso de lo que queráis. Vale, así que bueno, pues vamos a dejar el programa para el próximo día. Si alguien quiere decir alguna cosa.
Yo que ayer esto me quedé, estos en frasco de colonia, me bajé al Corte Inglés de Goya, y antes de buscar el frasco de colonia, el desodorante que no tenía, me estuve mirando la tarde entera, estos libros de historia, de España y del mundo, y al final encontré un nuevo libro de historia, que me he dejado el cartel en el cajón de las medicinas para comprarlo. Esto me cuesta 35 euros, y esto lo voy a comprar, y posiblemente estaba más nervioso por eso.
Pues
es el libro de efemérides.
Si el próximo día nos cuentas de qué va el libro de historia que te has comprado, ¿vale?
Es el libro de efemérides. Prefería consultarlo en casa antes primero.
Muy bien. Manda un saludo a tus oyentes y vamos a despedirnos.
Ajá. Pues quería deciros
un beso a todo el mundo, Enrique.
Un
beso a todo el mundo y felicidades a mi tía Kelly, que hoy es su cumpleaños.
Muy bien.
Bueno, cumpla muchos años más y viva tu tía Kelly.
Pues
en especial saludos a mi tío Enrique, y a mi prima Ana, y que no me acuerdo de más, y a mi tía Josefa, a mi tío Luciano, que me los encontré en el metro. Que viva muchos años.
Besos a todo el mundo y hasta el próximo martes.
Run, run, baby, run, run for me.